va a estar eso. No es que sea azufre puramente químico en el sentido completo de la palabra, ¿no? Cuando dice un azufre, existe la tendencia a pensar en el azufre de los volcanes. O existe la tendencia a pensar en el azufre que se puede comprar en la farmacia,
¿no?
Flor de azufre. Que por cierto, entre paréntesis, se debería llevar entre los zapatos los que tengan larvas. Eso se les ayuda a desintegrar, ¿no?
No, bueno, va de la lista de Gerard de
Maestro. ¿Sí? Es medicinal también, no se puede negar que no, el azufre es medicinal. Pero bueno, lo que estamos hablando es del azufre de los árboles. Estamos diciendo que cuando el mercurio está debidamente preparado por el flora marino, se puede recibir el azufre de los árboles. Ese azufre hace fecundo al mercurio. Pero ¿cuál es ese azufre de los árboles? El fuego sagrado. Normalmente está enrollado tres veces y medio dentro de cierto chakra o centro magnético que existe en el coxis. Cuando el mercurio está preparado ya, le recibe el azufre. Se mezcla con el azufre. Se convierte en un mercurio azufrado. A su vez, la sal que existe en las secreciones sexuales también pasa por sublimación. Y junto con el azufre y el mercurio forman un solo trigo. Sal, azufre y mercurio. Esa sal, azufre y mercurio toman la forma de una serpiente que sube por la espina dorsal a lo largo del canal medular espinal. Normalmente se le denomina kundalini. Y va ascendiendo por la médula espinal hasta el cerebro. Abriendo los chakras. En la espina dorsal. El excedente de tal sal, de tal azufre y de tal mercurio cumple finalidades hermosas. No hay duda de que la sal, el azufre y el mercurio revueltos reciben un nuevo nombre. Se le llama el vitriolo. Vitriolo es una palabra que se descompone así: visita el interior in interram rectificato in venias occultu lapidum. Visita el interior de nuestra tierra, que es rectificado. Encontrarás la piedra oculta. ¿A qué piedra se refiere? A la piedra filosófica. Que hay que elaborar, que hay que fabricar. El carbunclo rojo de los sabios. Bien, pero decía ustedes que el excedente de la sal, el azufre y el mercurio, el excedente del triolo, que no es sino mercurio azufrado. Poco de sal sublimada. Viene a cristalizar dentro de las células, dentro del interior del organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa de un cuerpo sideral o astral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede viajar con él a través del cosmos. En una octava más elevada, tal excedente sobrante de la fabricación del astral viene pues a cristalizar en el mental, un cuerpo magnífico en el que podemos viajar a través del infinito y absorber la sabiduría universal. Y en una tercera octava, el tal excedente del vitriolo sirve para fabricar el causal. Quien posee el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente se convierte en hombre causal. El hombre causal es el verdadero hombre. En el sentido más estricto de la palabra, en el mundo causal está el templo de la gran logia blanca, ese gran templo universal. Allí viven los adeptos. Yo mismo, como adepto, estoy, dijéramos, o tengo como centro de gravedad del mundo causal. Desde esa región me puedo proyectar hacia el mental, hacia el astral y aquí hacia el mundo. Para hablar con ustedes aquí en el físico, me he proyectado desde el causal. Pero mi centro de gravedad está en el causal. Quien posea los cuerpos físico, astral, mental y causal se convierte en un hombre de verdad. porque puedes recibir los principios anímicos y espirituales y convertirse en hombre. De manera que hay que preparar el mercurio de los sabios para fabricar los cuerpos. Pero eso no es todo. Si uno desea en verdad marchar por la directa, recibir la iniciación vedusta, cristificarse, convertirse en hombre solar, pues tiene forzosamente que entonces eliminar el ego. En el Tibia se dice que para poder uno hacer oro hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenical o azufre venenoso. El mercurio seco está constituido por todos los agregados psíquicos que en su conjunto forman el ego. Los agregados psíquicos personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Hay que desintegrarlos para poder fabricar oro. Nuestro ser tiene muchas partes. Una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser es el antimonio, que no es meramente una sustancia química, sino un artífice de nuestro propio ser. Él es quien fijará el oro en el mercurio. Nuestros cuerpos estarán constituidos por mercurio azufrado, pero quien fija realmente el oro en el mercurio azufrado es el antimonio. Seguirá fijando el oro en los cuerpos existenciales superiores del ser a medida que vayamos eliminando los agregados psíquicos, es decir, el mercurio seco y el azufre cercado o azufre venenoso o fuego infernal. Y así es que los cuerpos tienen que tornarse en vehículos de oro. Cuando el cuerpo astral, por ejemplo, se ha convertido en un vehículo todo de oro puro, de la mejor calidad, se lo devora la serpiente, traga, la kundalini. Cuando el cuerpo mental ha sido convertido en un vehículo de oro precioso, se lo traga la serpiente. Cuando el causal ha sido convertido en un vehículo de oro, se lo traga la serpiente. Es necesario que los vehículos sean devorados por la serpiente. Hasta el Budi debe tragárselos la serpiente y el Atma. Como dicen los mayas en el famoso libro que se llama el Chilambalam de Chumayel, dicen: necesitamos ser tragados por la serpiente. En Yucatán encontré en una de los templos de Yucatán, encontré dos serpientes de piedra muy hermosas. También encontré una serpiente de piedra en un templo enorme, gigantesca, dentro de cuyas fauces aparecía un hombre que la serpiente estaba tragando. Eso viene a confirmar lo que se dice en el Chilambalam de Chumayel. Los teósofos nos hablan de la Kundalini Chakra. Mr. Lilliter escribió por ahí algo sobre el chakra de la Kundalini. Pero no basta el solo despertar de la Kundalini, es decir, de la serpiente. Eso no es suficiente. No se piense que por el hecho de haberse despertado de la serpiente, un hombre tiene derecho a gozar del poder de los chakras. No. Para gozar del poder de los chakras hay que haber sido devorado por la serpiente. Una cosa es despertar la Kundalini y desarrollarla, y otra cosa es ser devorado por ella. En Botán, por ejemplo, un gran iniciado antiguo, se lee en una narración en que dice que él estuvo en la mansión de las serpientes, que él entró por un orificio de la tierra, de arriba, hacia el centro de la tierra. Y dice: y yo pude entrar por el pasaje de la serpiente, porque yo soy una serpiente. Los antiguos iniciados egipcios también se llamaban a sí mismos serpientes, lo mismo que los druidas. Necesita convertirse uno en serpiente. El conde San Germán alguna vez dejó un papelito por ahí abandonado. Alguien se acercó y leyó. Decía: hace tantos miles de años, no recuerdo en este momento cuántos, puso: estoy establecido en Isis, ustedes entienden que había sido devorado por la serpiente, que era como una serpiente.
Mi maestro, cuando los farfones lo representan con una serpiente aquí en la frente, es un símbolo que fueron tragados por la serpiente.
Es un símbolo. Una vez que uno se ha convertido en serpiente, que es una serpiente, a su vez pasa a ser devorado por el águila y se convierte en la serpiente malhumana, en el Quetzalcóatl. Pero bueno, concretemos esto en el Cristo. Una vez que los vehículos de oro han sido devorados por la serpiente, tenemos entonces una envoltura metálica extraordinaria. El Toso Maelia está compuesto por todos los vehículos de oro. El toso maelíaco del hombre solar. Al llegar a esas alturas, el Cristo resucita en nosotros. Después de haber vivido él en nuestro interior, todo el drama cósmico. Se envuelve con el toso maelíaco, se reviste con ella, se recubre con esa sagrada envoltura. Surge a la manifestación. Viene, entra en el organismo, se expresa como un hombre entre nosotros. Pero como un hombre resucitado. Esa es pues la causa causorum que da fuerza a los maestros resucitados. Por eso es que los maestros resucitados son resucitados. Los cutumis, los san germanos, los cagnósticos, los hermes, los matísticos. Y eso es lo que se busca, la creación del hombre solar.
¿Le ponemos mamá?
Por ahora. Ya. En todo caso, quiero decirles a ustedes en nombre de la verdad que se hace necesario que Cristo nazca en el corazón del hombre. Que pase, que viva su vida cósmica en el corazón del hombre. Que muera en nosotros y que resucite en nosotros. Porque inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en tu corazón también. Inútilmente habrá sido muerto y habrá resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nuestro corazón también. Es necesario que nosotros logremos la resurrección. En tanto no hayamos logrado la resurrección, tenemos que luchar mucho para lograrlo. Eso es fundamental. ¿De qué serviría el descenso del Cristo a la tierra si no lograra la resurrección? Esto desciende, muere para resucitar. Y con su muerte mata a la muerte. Es lo último que hace, eliminar a la muerte.